En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil.
Las 8 y 7 minutos de la tarde, hora menos en Canarias, abrimos comité de dirección, vamos a analizar todos estos asuntos que nos cuenta Judith hasta las 9. ¿Cómo está José Luis Fernández, director del Gabinete de Estudios del Sindicato USO? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Todo bien?
Bien, vamos tirando, ¿no? Claro. Es decir, aquí la subasta de propuestas.
La subasta de propuestas, que ha dicho el PSOE la suya. Luego nos cuenta a ver qué le ha parecido a José Luis Fernández. Francisco Trejo, director en Qué Medio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, don Rubén.
Pues ya, de martes.
Bien. Le dejo el último para el final a Juan Lago, al director de investigación de Constanza Business and Protocol School. Porque no le pregunto qué tal está muy contento con las cuentas de su banco Santander, como accionista que está hoy, se le sale la sonrisa por los lados. Hola, Juan Lago, muy buenas
tardes.
Hola,
¿qué tal? Buenas tardes.
Bien, ¿no?
Pero yo siempre estoy contento, Rubén.
Sí, sí.
O sea, ya sabes que yo suelo ser bastante optimista.
Pero hoy bien.
Y, hombre, a mí me ha gustado mucho esas palabras de nuestra presidenta, sí. Ana Patricia Botín, diciendo que el banco tiene compromiso con sus clientes y yo espero que también lo tenga con sus accionistas.
También. Siempre lo ha tenido, ¿no?
Sí, es importante. ¿No?
Sí, pero vamos, yo es que soy más accionista que cliente de Santander. De hecho, no soy cliente de Santander.
Vale.
Pero
vale.
Vamos.
Mañana BBV.
BBV, usted sabe que últimamente estoy teniendo ahí un...
¿Corazón partido?
Bueno, no, el partido no. Estoy con BBVA a muerte porque está funcionando fenomenal. O sea, me parece un bancazo. Y el azul me está tirando más que el rojo.
Sí, por eso digo, corazón partido ahí, a ver quién quiere más.
Yo creo que es el único banco del que no se han oído muchas cosas durante toda esta crisis, ¿no? Es el banco más fiable, más fuerte. Sí, en estos momentos en los que estamos, yo creo que es bueno.
Tiene usted muy mala memoria. Menuda se lió cuando no quería entrar en la Saref y en todo esto de poner el fondo, el BBVA.
Bueno, pero precisamente por algo.
Precisamente porque no quería caer.
Pero la mayoría de los bancos de los que hablamos habitualmente son los que han tenido graves problemas.
Fíjate que yo creo que el BBVA tampoco es que... Pero ya ha hecho una cuestión, yo creo que es muy importante, ¿no? Que ha sido toda una modernización muy fuerte, ¿no? Es decir, seguramente de los que está a la cabeza ahora mismo de lo que es la aplicación de nuevas tecnologías y de lo que son aplicaciones para que los usuarios puedan hacer con mayor comodidad, ¿no? Me parece que ha visto esa beta de negocio y yo creo que les va muy bien también, ¿no?
No, además está haciendo bastante política económica de tipo social. Está poniendo en marcha algunos de los proyectos que ya advirtió en su día el Banco de España, ¿no? Está intentando llevar un poquito a la calle, pues un poquito a la filosofía económica, ¿no?
Luego hablamos de banca, ¿no? Esta segunda parte del comité de dirección, hablamos de lo que puede ser mañana los resultados del BBVA y hablamos de lo que han sido hoy los del Santander para que no lo analicéis, compartamos la felicidad de Juan Lago. Vamos a empezar hablando de Florentino Pérez, de lo que ha dicho hoy. ¿Hace falta más inversión pública en España?
Bueno, yo creo que la medida que parece que esto se reactiva y que llevamos una serie de años donde la inversión pública ha caído, vamos, de una manera descomunal, bueno, pues parece, y además aprovechando que estamos en el año electoral, pues parece un buen momento para pedirla, ¿no? Yo creo que también hemos escuchado las palabras de la ministra de Fomento, ¿no? Donde se reactiva, no sé, van a completar algunas obras del AVE. Yo creo que hay una cuestión que es muy necesaria, que es no tanto hacer nuevos tramos de autovías o autopistas, pero sí lo que hay que hacer es mantenerlas, ¿no? Es decir, yo creo que hay una parte muy importante de inversión en obra pública que tiene que ver con el mantenimiento de las actuales infraestructuras, ¿no? Es decir, nuestras carreteras, vamos, es que te juegas el reventón.
No, el reventón, la vida y
alguna cosa más.
Alguna cosa más en ello.
Entonces,
¿no?
Si es por esa vía, estupendo, ¿no? Y me parece que la inversión pública sensata, bien dirigida, puede ser también un elemento dinamizador de la reactivación económica y también es muy generadora de empleo.
De hecho, el mismo gobierno hoy mismo ha hablado de la creación de 250.000 empleos para el próximo año vinculado a lo que estamos comentando, ¿no? A inversión en obra pública, ¿no? Y yo creo que la obra pública va, como bien dice José Luis, en el tema de reparación, ¿no? Porque si circulamos por las carreteras españolas, por las autopistas, autovías, nos damos cuenta el grave deterioro que tienen y que llevamos los 8-9 años fuertes de la crisis en los que se hace prácticamente nada. Se hace prácticamente nada y nos exponemos a bastantes cosas.
Así es.
Sí, yo estoy de acuerdo. Mi pregunta es si hace falta inversión pública. Yo creo que sí. La cuestión es si hace falta otra vez en infraestructuras. Yo creo que en infraestructuras nuevas no. En lo que haya que terminar, habrá que terminarlo. Y de hecho, esto es de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con Luis Garicano, que no sé si te acuerdas, Rubén, que
hablamos más o menos.
Luego he visto su propuesta fiscal y...
Te has rebajado un poco
las he visto peores, sí. Las he visto muchísimo peores.
Te has rebajado un poco el enamoramiento, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que ser español es lo que tiene, que cuando uno mira hacia atrás hay tantas cosas malas que se comparar.
Yo había pensado en eso que tú estabas comentando ahora mismo, Juan, y reflexionaba y de hecho anotaba que más que nada pedirle al gobierno es un guiño, ¿no?, a Ciudadanos, ¿no?, que hace Florentino Pérez, ¿no?, que además está contento, como todos sabemos, que acaba de cobrar 1.300 millones de euros procedente del Castor y ha sido uno de los grandes beneficiados en el sector de las energías renovables. Eso no hay que olvidarlo, ¿no? Entonces pide más y no se da cuenta que su imagen, por ejemplo, hoy en la prensa deportiva cae hasta cero, ¿no? Tilda, no sé si conocéis las declaraciones que ponen en su boca, que bueno, ha dicho dos o tres tacos.
Sí, sobre algún jugador.
Sobre,
¿no?,
un par de jugadores o tres, ¿no? Les ha llamado hijo de mala madre, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé a qué viene este señor a pedir incrementos de inversión de la administración, ¿no? Porque en teoría tampoco sabemos si se los van a dar a él.
Bueno, claro, pero...
Claro, es que ya entiendo que da por supuesto... Que le va a tocar alguna, y eso me hace pensar y ser malo, ¿no?, y ir a aquello que cerró o que han apartado al pobre Ruz de ahí de la Audiencia Nacional, ¿no?, que estaba, iba a citar a 60 o 70 empresarios que parece que habían tenido tráfico de maletines con el partido que ahora está en el gobierno, ¿no? Bueno, pues ahí...
O sea, es que estas cosas al final... Yo creo que algún día se tiene que levantar la manta y airearla bien, ¿no? Es decir, porque es la única forma de que realmente esto no vuelva a pasar, ¿no? Pero claro, todos tenemos, bueno, lo que nos gusta de fútbol y no somos del Madrid, precisamente siempre hay unas referencias al famoso parco del Bernabéu, ¿no? Y los negocios o no negocios, tampoco que se puedan hacer allí, ¿no? Más allá de hablar de fútbol, seguro que se habla de otras cosas, ¿no? Eso dice.
Yo os puedo contar una anécdota de un cliente que tenía del sector inmobiliario, una consultora que me decía que ellos tenían dos palcos y que a eso le sacaban más dinero que las intermediaciones. Tenían uno en el Real Madrid, en el Bernabéu, y otro en el Calderón. Según el tipo de clientes, así iban a uno u otro. Y era donde cerraban los grandes contratos. Con bueno, eso...
Ya se ve que el deporte da para mucho.
Daba mucho. Dejaba ahí la reflexión abierta, Juan, sobre qué hay que construir. ¿Dónde habría que invertir, vamos?
Yo creo que habría que terminar lo que se está haciendo, y yo creo que lo que habría que hacer es mantener lo que tenemos. Y el problema que tenemos en España es que en algunos apartados, bueno, en la parte de aeropuertos ya prefiero no comentarlo, pero es que hay exceso de infraestructuras, yo creo, en algunas partes. Entonces yo lo que haría sería... Sobre todo a mí lo que me preocupa es, bien, se va a hacer más inversión pública, ¿y esto cómo se va a financiar? Pues seguro que hay deuda pública, ya nos damos, ya se lo digo yo.
Claro,
pero ¿y seguimos aumentando deuda pública para ese tipo de infraestructuras?
Pero yo creo que no es una cuestión de vamos a ver, hay una parte que en los presupuestos de este año ya se incrementó una partida destinada a este fin. Yo creo que hay otra parte que está liberando el gobierno seguramente de lo que estaba presupuestado y que no estamos pagando intereses de deuda, que estamos pagando menos. Eso libera.
Resumir.
Eso libera teóricamente una cierta cantidad, ¿no? Tampoco es que sea muchas alegrías, es decir, estoy hablando de unos pocos miles de millones. Digo que no es que sea una pequeña cantidad, pero no es que esté siendo una cosa desorbitada. Yo creo que lo que es realmente importante de esta inversión en obras públicas es que se haga con cabeza y, por tanto, primero, mantenimiento de las actuales infraestructuras para que sean seguras. Esto es básico. Y antes de hacer ninguna nueva, hacer un plan de viabilidad de la misma, si es sostenible, si realmente es rentable. Es decir, no se pueden hacer en función del interés político y de captar votos, que es donde se ha hecho mucho.
Bueno,
¿no?,
yo creo
en este
que
país.
Diferir ahí un poquito, ¿no? Yo creo que también hay que mirar un poco el interés social, ¿no? Yo creo
sí.
que hay que mirar
se
un
ha dicho,
poco...
mira, cuento lo que ha dicho Florentino y debatí sobre esto. Ha dicho que hay que aprovechar la coyuntura para hacer proyectos de infraestructuras que sean rentables social y económicamente. No sé a qué se está refiriendo, y hay que otra vez el debate sobre el AVE, si es rentable o no, social y económicamente.
El AVE
por
socialmente
ejemplo.
Sí, porque es un elemento que puede vertebrar realmente un territorio tan extenso como es el español, ¿no?
Garicano,
más allá,
dice que
más
no,
allá de que tú no puedes plantear, es precisamente por la propia dinámica y de la alta velocidad, el que puedas poner una parada cada 100 metros.
No, eso no, eso es inviable.
Eso es inviable, ¿no?
Entonces estamos perdiendo...
Es una cuestión razonable, ¿no? Por eso digo que hay que estudiarlo, ¿no? Hay elementos que no pueden ser rentables económicamente, pero sí socialmente, es decir, porque dan un servicio realmente a los ciudadanos, ¿no? Hay sitios que están incomunicados. Pero eso no... Y pensemos también todo el tema del transporte, ¿no? Es decir, todo lo que es el transporte de mercancía, que también es un hecho importante desde el punto de vista social, ¿no? No podemos seguir dependiendo del transporte por carretera, como está pasando en este país, ¿no?
Pues lamentablemente a día de hoy es lo que estamos sufriendo. Hace unos años se aprobó la alta velocidad hasta Lisboa, pasando por Badajoz, por mi tierra, y iba a ser de doble vía. Y ahora, bueno, pues las reducciones presupuestarias nos han llevado a una vía, con lo cual no puede convivir lo que bien comentas, ¿no? El transporte de mercancías con el transporte de pasajeros, ¿no? Que es tan fundamental, porque claro, si no arreglamos las carreteras, no tenemos nada, al final, ¿cómo transportamos, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de que haya que racionalizar las inversiones, no cabe duda que desde el punto de vista social, no sé si el AVE, pero un tren de alta velocidad, pues hay que llevar a todas las partes de España, porque en la comunicación también está el desarrollo.
Claro.
Y luego, a ver, yo no puedo compartir las barbaridades en este aspecto que dice el señor Garitano, que a un norteamericano le pueda asombrar los viaductos del puerto de Béjar. Yo no sé si este señor ha estado en los Estados Unidos, pero es sorprendente las peripecias de carretera y viaductos que tienen allí. Yo, vamos, que se sorprenda por los viaductos de Béjar, pues no quiero decirte los cibelos de Despeñaperro que se han hecho en los últimos cuatro años.
Hombre, pero
yo creo que eso es fundamental para el desarrollo de las comunidades. Y ahí, por ejemplo, ahí estamos sufriendo una merma bastante grande en la 630, que no tiene ferrocarril y que sería muy importante para que uniera el eje Sevilla-Gijón. Uh-huh. Y eso es muy importante.
La antigua Ruta de la Plata.
Efectivamente, la Ruta de la Plata. Pero bueno, pues yo creo que es fundamental invertir en infraestructura, como dice Juan, con cabeza y no haciendo una parada cada 100 metros.
¿Qué más falta por construir en España?
Yo no sé si hace falta construir más, ¿no? Bueno, yo alguna cosa la de construiría, por decirlo. Algún aeropuerto a mí ya me sobra, ¿no? Pero bueno, pero ya que está, intentemos rentabilizarlo. Es decir, yo creo que también eso es una cuestión estratégica, ¿no? Es decir, un momento, oiga, las inversiones que ya se han hecho, intentemos darle algún juego, ¿no? Y dejarlas también. O sea, lo peor que puede pasar es con una obra que se inicia y no se acaba, porque es una pérdida, y lo que se ha acabado, después no utilizarlo, ¿no? Porque sí. Eso sí que es una ruina.
Sí, pero yo creo que nos debe de servir de experiencia y que debemos de obrar con más cabeza a la hora de volver a hacer infraestructuras, bueno, pues como las que todos estamos pensando y que prácticamente están infrautilizadas.
No, pero seguramente ahora con todo el componente municipal y autonómico, es decir, bueno, pues en todos los programas vemos.
Bueno, yo le puedo contar cada barbaridades a nuestros oyentes, les puedo contar cada barbaridades tremendas.
Sí, pero no pensemos solo en lo grande, sino también hay mucha pequeña barbaridad, quiere decir que se ha hecho.
No, no, pequeñitas,
sí,
muchas,
eso, ¿no?
Pequeñitas.
Vamos, mira que me gusta el deporte, ¿no? Es decir, pero claro, hay hiperinflación, por ejemplo, de polideportivos en algunas zonas de Madrid, ¿no?
En Extremadura, curiosamente, se han hecho un montón de pistas de pádel en los últimos 2 o 3 años.
Está muy de moda, hombre.
Sí, en pueblos de 1.000 habitantes.
Ya, bueno, para afrontar el turismo deportivo,
bueno,
será,
¿no? Habrá que ver el asesor deportivo.
Adal va a ir a darlo todo ahí.
Bueno, sí, algún curso o alguna cosa. Una cosa más sobre la que ha hecho Florentino Pérez. Ha calificado de espectacular el cambio en la perspectiva de España en los últimos 12 meses. Dice que donde ayer se percibían riesgos, hoy se ven oportunidades. También estamos.
A ver, lo que ha pasado es que yo creo que hemos tenido suerte como país. Por una serie de situaciones ajenas a nosotros. La primera es los emergentes han desinflado antes de lo que pensábamos, bastante antes. Yo de hecho siempre he dicho, y lo he dicho aquí en la radio, que esto iba a petar, y cito textualmente lo que he dicho siempre, en el segundo trimestre de 2017, y parece que no, parece que vamos a tener un largo desinfle antes de que aquello acabe por estallar, que yo eso no lo preveía. Luego además tampoco era previsible que Rusia le diera por conquistar Ucrania, porque básicamente es lo que está haciendo, por lo menos desde España. Igual los ucranianos lo tenían más cerca. También es cierto que, como nosotros miramos más hacia el oeste que hacia el este, yo creo que en España lo de que Putin fuera a conquistar Ucrania no lo preveíamos ninguno, quizá alguno que iba cerca de la embajada de Rusia, pero los demás yo creo que no. Entonces, eso lo que ha supuesto es que Rusia, que era un emergente relativamente estable, lo estén machacando, sobre todo estén dando el rublo a tope, y encima bajó el precio del petróleo. Gracias a Dios tenemos a un gobernador del Banco Central Europeo, que es italiano, que ha bajado tipos de interés todavía más. O sea, yo creo que lo siguiente será que nos regalen por pedir prestado.
Cuidado, que ayer debatíamos sobre el Euribor y las hipotecas.
No,
es
que hay bancos ya en Europa que están pagando, que están devolviendo dinero a quienes tienen hipotecas. Ojo.
Claro, claro. Ojo. En Portugal está el debate, que lo contábamos ayer.
Entonces, todo ese tipo de cosas hace que los inversores internacionales vuelvan a buscar mercados más estables. Entonces, al fin y al cabo, España pues está en la zona euro, está en la Unión Europea, está en la OCDE y es muy barato.
Y tiene
somos
buenas playas.
Somos un caramelito y hay mucha oferta en saldo, ¿no?
Pero barato todo. O sea, no solo activos, sino profesionales, somos muy baratos. Hombre, yo esto he dicho mil veces. Es que
no,
en el campo de la ingeniería, por ejemplo, tenemos unos grandísimos profesionales, ¿no?
Ingenieros y arquitectos.
Claro, o sea, tenemos una gente estupenda, ¿no? Y el problema es que si aquí no hay actividad económica precisamente para... Pues la gente se busca la vida o vienen a buscarlos, ¿no? Es decir, entonces, a partir de ahí, lo lamentable, entre comillas, de esta situación es que buena parte de nuestro talento lo estamos exportando, ¿no? Sí, o está trabajando para...
Infravalorado, como dice Juan.
Es así.
En los servicios de las empresas que nos dedicamos a dar servicios, hemos bajado la facturación más del 50%. No, a veces piensa uno que no sabe ni cómo se mantiene.
Pues uno de los sectores que podría estar tirando hacia arriba de la economía española es el inmobiliario. Parece que vuelve a irle bien, vuelve a crecer la concesión de hipotecas. Decía el director de estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, que el ajuste del sector inmobiliario, en principio, se ha completado y que las perspectivas son de inicio de una posible recuperación. Añade que la burbuja inmobiliaria se detectó tarde por la falta de buenos datos y es unido a lo que decía Florentino Pérez, de que hay que volver a invertir en cosa pública y volver a poner dinero y más deuda. No estaremos volviendo a inflar la burbuja.
Pero yo lo que no comparto es la de falta de datos, ¿no? Es decir, cuando todo el mundo lo estaba viendo y todo el mundo lo estaba diciendo, es decir, que aquí había una burbuja, dice, hombre, pues mire usted, ¿no? O sea, y el servicio de estudio del Banco de España realmente es encomiable, es decir, es estupendo, ¿no? Con lo cual, yo creo que me hace que eso es una larga cambiada. Yo creo que el problema que tenemos, igual lo decía Juan, ¿no? Con tipos de interés súper bajos, incluso negativos, es decir, donde el invertir en renta fija, pues no te da nada, jugar a la bolsa o eres un experto o no, y depende qué, pues la gente vuelve a lo tradicional, ¿no? Y en España lo tradicional ha sido meter los ahorros en una segunda vivienda o en la propia vivienda, ¿no? Es decir, que es una forma, el ser propietario de vivienda en España ha sido tradicionalmente una forma de invertir en ahorro, es decir, de tener ahí, pensando en que cuando tendrías que venderla o si la dejabas a tus hijos, bueno, le estabas dejando un patrimonio o un pequeño patrimonio. Entonces, ante las expectativas que hay fuera, la gente vuelve a invertir ¿en qué? En lo que es estable, en lo que es seguro, ¿no? Es decir, en lo que puedo de alguna manera tocar y palpar con mis manos, ¿no? Que es el ladrillo. Por tanto, el que puede accede a comprar su propia vivienda y el que tiene recursos, ahora mismo hay auténticos chollos inmobiliarios que se puede ir partiendo de la base de que ese 45% que ha bajado de media el precio, hay grandes oportunidades para el que... Y buena parte de las operaciones que se están haciendo en cash, en metálico.
Sí.
Entonces, bueno, pues esto es lo que hay.
Yo no entiendo las declaraciones de Malo de Molina. Lo primero, que no sé dónde estaba hace 6 o 7 años. No sé si leía la prensa, no sé si conocía un poquito el sector o tal, pero yo recuerdo que las grandes inmobiliarias y las grandes consultoras en el año 2005, 2006, 2007 estaban ya posicionándose fuera de España, estaban posicionándose en los países del este, y ellos ya en petit comité reconocían que había una burbuja y que iba a estallar.
Mira, hace un 5% viene de España solo. De su
claro,
negocio.
Es más. Mira, eso por eso Florentino quiere obra para subir.
Pero que suba al 5,5,
claro,
¿no?
Claro.
Dame algo.
Claro, dame algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya había un posicionamiento exterior, ¿no? Y aquí aún no se decía. Y es más, hasta hace... Estamos en 2015, reciente, y hasta hace un par de años se estaban visando anualmente medio millón, una media de medio millón de casas, entre 500 y 700 mil casas. Eso no lo ha absorbido el mercado. Ahora, yo lo que sí que veo que hay es un movimiento, pero lo veo más por la vía de invertir los ahorros o por la vía de mejorar la propia casa que uno tiene, ¿no? No creo que lo que ellos quieren decir o quieren hacer llegar a la sociedad, que es que volvemos a crecer inmobiliariamente hablando, se vaya a producir, sino que son otros factores intrínsecos y relacionados con la construcción, pero de menor calado. No, yo no creo, yo creo que tardaremos años en...
De todas maneras se empieza a ver alguna grúa, pocas, no, pero se empiezan a ver algunas ya.
Algo.
No, quiero decir que, claro, digo que es un hecho muy significativo, ¿no? Es decir, cuando tú empiezas a ver grúas, dices, bueno, pues aquí se está levantando, ¿no? Pero no es lo que había hace unos años.
Voy a añadir una más sobre esto que estamos debatiendo, sobre la burbuja o no en el sector inmobiliario. Dice Juan Antonio Alcaraz, que es el director general de CaixaBank, que hay una reactivación en la demanda de crédito para financiar nuevos proyectos en el sector de la promoción inmobiliaria, y reconoce que la entidad ha recibido en toda España 28 peticiones de financiación de nuevas promociones, algo que no había ocurrido, dice, desde hace 5 años.
Sí, probablemente, pero porque conceden más hipotecas. Lo que pasa es que esto, José, yo lo comentó hace semanas, estoy de acuerdo. El problema es que las hipotecas que se dan hoy son Euribor más uno o Euribor más uno y medio. Yo, que trabajé en el sector subprime, cuando concedía hipotecas a clientes de perfil subprime, lo hacía a Euribor más uno y medio. Y los inspectores del Banco de España, en mi opinión, con muy buen criterio, aunque entonces no estaba tan de acuerdo como ahora, decían que eran créditos que podían ser de dudoso cobro. Yo entonces decía, hombre, yo estoy manejando mis cifras y me están pagando. Y me decían, ya, pero ¿ustedes que lo van a pagar durante 25 años? Y le dije, hombre, es que quién sabe lo que va a pasar aquí 25 años.
Claro, es que está en la broma, ¿no?
Es que el problema está en que nadie pensaba que la crisis iba a durar 2015, iba a durar hasta 2015 o 2020. La gente, todos pensábamos que íbamos a hacer un efecto subida a partir de 2011.
Ya, pero algunos, o sea, no ha habido rebote y lo que ha habido es una L con una ligera pendiente hacia arriba, ¿no? Es decir, esta es la situación que estamos saliendo, ¿no? Sí, yo creo que ese tema de las hipotecas es que estamos alertando, es decir, claro, ahora mismo dice, bueno, con uno y medio más el Euribor, dice, bueno, es que estoy pagando nada, o sea, en torno al 2 y tal. Dice, bueno, es que me lo puedo permitir. Pero dentro de 5 o 6 años, el Euribor va a venir a situaciones de normalidad, igual que los tipos van a ponerse en torno al 2, 2 y medio, será lo habitual. Con lo cual, oiga, ya estamos hablando de meterte en un 5, pero, en un 6%.
Sin embargo, hay previsiones.
Yo recuerdo a mis padres cuando hicieron la casa, pagaban un 25%.
Sí, pero también el valor de los salarios respecto a este tipo de situaciones era mayor. Quiero decir que ahora mismo el problema es que nuestros salarios no han crecido. O sea, los salarios nominales están por debajo, ¿no?
Entonces, igual hay que pensar en hacer la cuenta al contrario.
Claro.
Es decir, ponerle el precio real a las casas,
claro,
a los pisos.
Bueno, parte se ha hecho,
o a,
¿no?
O a los créditos.
Y a los
sin
créditos.
Embargo, hay previsiones, hablando de los tipos de interés, que hablan de que van a seguir bajos, hablan de años incluso, ¿eh?
Sí, pero vamos, vamos a ver, yo creo que hay un empeño de Draghi, precisamente, y cuando Juan decía estas cosas externas que nos han pasado, también está la famosa QE de Draghi, ¿no? Es decir, sí, la compra masiva, ¿no? Bueno, eso está haciendo que, teóricamente, uno de los objetivos es que la inflación repunte, entre otros, ¿no? Es decir, y que el objetivo del Banco Central Europeo es que la inflación se sitúe en la eurozona en ese entorno del 1,5-2%, ¿no? Como un elemento de referencia. Bueno, yo no digo que se vaya más, pero cuanto esto empiece un poquito a levantarse, ahí van a estar, ¿no? Y el objetivo no es un objetivo para tantos años, ¿no? Por tanto, yo, 4 o 5 años, podemos estar en tipos del 1, sí. Tipos de interés otra vez en el 1, 1,5 fácilmente, ¿no?
Una cosa más sobre el inmobiliario que ha hablado hoy la consejera de España, ¿no, Judith? A ver qué les parece a la mesa.
Sí, Concha Osácar ha asegurado que en plena pujanza de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, las conocidas como SOCIMI, el mercado de arrendamiento requiere que cada vez más la vivienda en alquiler se asemeje más a la de venta. Esto lo ha dicho durante la jornada El papel de los distintos agentes en el mercado inmobiliario actual, organizada por la Fundación de Estudios Inmobiliarios, donde también ha señalado que aquellos que quieran obtener una rentabilidad a sus activos deben hacer una apuesta inversora permanente para adoptarlos a los gustos de los inquilinos.
Que el alquiler se acerque a la venta. No sé qué os parece.
Bueno, pero yo creo que la venta se ha acercado al alquiler.
Sí. Incluso la ha superado.
Claro.
Le ha mejorado las condiciones.
Claro, claro, ha mejorado las condiciones. Entonces, ¿de qué te sirve pensarte en alquilar una vivienda cuando la puedes conseguir por lo mismo? O menos.
Pues yo digo que quien tiene que replantearse son los que ponen sus casas en alquiler, ¿no? Es decir, las condiciones en las cuales las ponen, y por tanto, es decir, no se puede estar continuamente sacando, ¿no?
Quiero a lo mejor
decir,
tenemos que ir a otro modelo de alquiler.
Claro.
Y tenemos que tener unos alquileres, si me permitís la palabra, más sociales, por decirlo de alguna forma, ¿no? Más económicos, más barato, parecernos más a lo que es Centro Europa, ¿no?
Es decir, es que, vamos a ver, una pareja o una persona que está empezando su actividad profesional y que de alguna manera tiende a emanciparse pensando, dice, oiga, es que si tiene un salario de 900, 1.100 euros, siendo una persona ya que tiene un buen salario para lo que hay hoy en día, es que si tiene que pagar 600 de alquiler, pues bueno, apague y vámonos, ¿no? Es decir, ya está, o sea, ya es que no da la vida para más, ¿no?
Claro.
Por tanto, hay que replantearse y luego, vamos a ver, yo también, ahí entraría en los famosos temas de los debates fiscales, ¿no? Es decir, esto es un... A mí me parece que lo que no puede ser es que haya gente que se esté forrando alquilando pisos y tributando mucho menos que aquel que nos pasamos las horas tontas trabajando, ¿no?
Trabajando.
Es decir, esto es lo que me parece que es absolutamente injusto, ¿no? Es decir, que un señor que tenga 4 pisos en alquiler en Madrid, a 600 euros el piso, son 2.400 euros, tribute mucho menos que un señor que tiene una nómina de 2.400. Oiga,
o no tribute nada.
Es una barbaridad.
O no tribute nada.
O no tribute nada, ¿no?
Esa pregunta me la hacía yo de más joven en Salamanca cuando veía a las señoras mayores sentadas en la Plaza Mayor y decía, bueno, pero si son abuelitas que tenían 6, 7, 8, 9 pisos alquilados a estudiantes. tenían unas suculentas mensualidades.
Enseguida seguimos hablando de banca, que también tiene mucho que ver con esto, y vemos qué ha pasado hoy con Banco Madrid. Con José Luis Fernández, con Juan Lago, con Francisco Trejo y con Judith García, que nos tiene que contar más cosas.
Gestiona Radio. 5 años a tu lado. Salir ganando.
Ya tenemos los ganadores de los Randstad Award 2015. Si quieres conocer qué empresas españolas son las más atractivas para trabajar, entra en randstad.es. Randstad, empresa líder en recursos humanos.
Del 1 al 10 de mayo vuelve la magia a Madrid. ¿Conseguirá Nadal su tercer triunfo consecutivo? ¿Serán capaces de destronarle Djokovic, Federer y Murray? ¿Volverán a deleitarnos Serena Williams y María Sharapova? ¿Triunfará la Armada Española? Los mejores tenistas del mundo vuelven a jugar en la Caja Mágica. ¿Te lo vas a perder? Consigue ya tus entradas desde 7 euros en www.madrid-mediopen.com. Mutua Madrid Open. Aquí hay magia.
Primera hora.
Con todas las claves para entender la información, los mejores analistas y lo más destacado de la economía.
Y a partir de las 10, la entrevista, el humor, tu participación y mucho más.
Primera hora, de lunes a viernes en Gestiona Radio. Somos como tú.
5 años a tu lado.
En Qué Crack no nos achicamos.
Sigue con nosotros la mejor liga del mundo.
En Qué Crack no mareamos la perdiz.
El debate, los mejores invitados, tu opinión.
En Qué Crack no nos andamos con chiquitas.
Y con todo el equipo de quecrack.com.
En Gestiona Radio, Qué Crack. Con Ciro López, Germán Pose y Antonio Mérida.
De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde.
En Gestiona Radio, Pulso Empresarial, con Rubén Gil.
Las 8:34 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. José Luis Fernández, cuéntame esas propuestas electorales que te han llegado hoy, que hemos conocido hoy, y que no sé si te gustan mucho, te gustan.
No, me gusta muy poco, ¿no?
¿Cuáles son?
Hombre, yo creo que el Partido Socialista ha salido diciendo varias cosas, ¿no? En el ámbito laboral, una que no me gusta nada, que es la creación de la elaboración de una ley de participación institucional para regular de alguna manera la presencia de las organizaciones empresariales y sindicales, como siempre la más representativa, es decir, UGT y comisiones, y su financiación, ¿no? Con lo cual, oiga, esto viene a brindar por ley el status quo, es decir, que esto es así. Entonces, a mí me parece que eso es muy preocupante para la regeneración democrática y la regeneración que necesita este país, tanto en el plano político como en el sindical. Y ya entrando en el ámbito estrictamente laboral, hombre, pues me parece que decir cosas como, por ejemplo, que van a acabar con el falso autónomo, me parece estupendo, pero oiga, ¿por qué lo dejaron que se crease, no? Es decir, es que este es un país de pandereta, ¿no? Es decir, vamos continuamente dando un paso para adelante y un paso para atrás, ¿no? Es decir, plantean ahora mismo reducir el número de contratos, me parece estupendo, ¿no? Es decir, hablar de un contrato indefinido, un contrato temporal, tampoco especifica mucho, ligado a la formación temporal y formación y luego el contrato de formación, y hablan de regular un nuevo modelo de formación profesional. Oiga, ya están otra vez con la pasta. O sea, cuando yo oigo hablar de formación profesional, sobre todo en el ámbito laboral, por tanto formación para el empleo, regular un nuevo sistema con la participación de agentes sociales, ya están diciendo, oiga, ya están con la pasta. O sea, entonces, a mí eso me preocupa mucho, ¿no? Y tercera cuestión que me preocupa más todavía, que es lo que yo llamo el neoverticalismo sindical que se quiere producir, que es lo siguiente. Esto ya venía de la reforma de Zapatero, que el Partido Popular mantuvo en su reforma laboral, que es desplazar de la negociación colectiva a los comités de empresa en beneficio de las secciones sindicales. Nosotros no tenemos una posición que es mejor, que es una u otra, ¿no? Pero lo que nos parece es que no se puede excluir a un órgano, en este caso el comité de empresa, elegido directamente por los trabajadores para representarlo ante la empresa y dejarle solamente como un interlocutor puramente decorativo a efectos informativos y que la capacidad negociadora lleve a los sindicatos. a través de las acciones sindicales, porque eso lo que facilita es el paracaidismo sindical. Es decir, personas que no son de la empresa, que vienen a negociar en nombre no se sabe de quién, y sobre todo desplazando, o el riesgo de desplazar. Mire, nosotros defendemos mucho el ámbito de las libertades, ¿no? Y entre las libertades que hay está la de no sindicarse. Y parece que me estoy tirando propias a mi propio tejado, ¿eh? Yo creo en la libertad de sindicación y le pido a la gente que se sindique, pero creo también en aquel que libremente decide que no. Por tanto, ¿por qué tiene que usurparle un sindicato si una empresa decide mayoritariamente que no quieren representación sindical o que la quieren no afiliada a ningún sindicato? ¿Por qué hay que superponerles unas organizaciones sindicales que no quieren? Me parece que es un ataque, es claramente antidemocrático, ¿no?
Yo creo que eso también pasa con la patronal, ¿no?
Bueno,
se trata de
hablo
imponer...
más de mi campo, pero, no, pero el campo patronal es muy paralelo a lo que están diciendo, ¿no?
Es que es igual.
Claro.
Es que al final no deja de ser cuatro o dos que quieren representarnos a todos los demás y no tienen... No tienen
el... Pero me parece que el Partido Socialista, la DID, teóricamente, de las libertades y defendiendo a los trabajadores, no puede caer en simplemente defender las propuestas de unas cúpulas empresariales o sindicales, que es lo que está haciendo, ¿no? Por eso digo, más allá que haya cosas que uno puede estar de acuerdo. Yo creo que hay que acabar con la temporalidad, por supuesto, ¿no? Hay que regularla, por supuesto. Hay que, cualquier contrato que se haga, tiene que pasar algún filtro para justificar que un contrato temporal no es el cachondeo padre, sí. Pero oiga, es que ustedes lo inventaron, ¿eh?
No, no, pero esto además, este es el problema que tiene el bipartidismo.
Claro.
Unos se encargan, los que están ahora, de la justicia, nosotros de lo social. Nos lo vamos repartiendo y nos lo vamos comiendo, y aquí no le damos paso a nadie. Es decir, y ahora viene Ciudadanos y viene Podemos, y a ver cómo nos los quitamos del medio o a ver cómo legislamos para continuar en la poltrona, ¿no? Y ahora tocó la enseñanza y luego tocó tal, y así nos pasamos todo. Así nos pasamos todo el rato.
Lo que me preocupa de todas estas cosas es que los partidos políticos en toda esta fase no se preocupen de algo más de fondo, que realmente vamos a ver qué hacemos para regenerar la vida pública y política de este país, empezando por ellos mismos, de alguna manera. Es decir, cuando uno ve estos días, bueno, lo que está pasando con determinados parlamentarios, ¿no? Es decir, que puede haber cosas que yo no voy a cuestionar la legalidad de sus actuaciones, pero me parece que son muy poco generalizantes. Cuando se está pidiendo sacrificios a los ciudadanos, algunos señores, bueno, pues se lo están llevando crudo, precisamente, de manera seguramente muy legal, me parece estupendo, que será todo lo legal del mundo, ¿eh?
Eso es,
pero me parece que alguna cosita, oiga, mira, zapatos a tus zapatos. Y lo quiero decir, que el régimen de incompatibilidades tiene que ser mucho más estricto. No se puede estar dirigiendo un partido y a la vez ser presidente de una comunidad autónoma. Es que o defraudas a uno o defraudas a otro.
Y no pueden estarlo. Y los consejos de administración de las empresas no pueden estar plagados de diputados.
Claro, y por tanto hay que acabar con las puertas giratorias y sobre todo con exdiputados. Y por tanto los lobbies de interés que se están generando. Y me parece que más de esto tendrían que hacer. Y digo diputados y digo sindicalistas. O sea,
hay una ley ahí de gobierno corporativo que a ver si se va cumpliendo, como otras muchas leyes en España, la de morosidad, por ejemplo, entre otras. Cuéntame algo, Francisco Trejo, que hablamos de bancos.
Bueno, pues yo no voy a hablar de bancos, traigo una noticia de una de las, yo creo que de las grandes empresas familiares españolas, y me refiero concretamente a Grupo Antolín, que ha sido noticia por dos cosas. La primera, porque ha incrementado los beneficios con respecto al año pasado en un 7%, y la segunda, porque acaba de adquirir a la canadiense Magna por una cifra cercana a los 500 millones de euros. ¿Esto qué es lo que ofrece? Pues le ofrece la posibilidad de entrar a competir de forma directa a través de México en los Estados Unidos y también tener más presencia en China. Con lo cual, según los directivos de Antolín, pues ahora ya iban a tener divisiones de techos, de iluminación, de asientos, de puerta, de salpicadero y maletero. Prácticamente van a construir ellos los interiores de los coches. Y además, bueno, pues construyen de 4 o 5 marcas, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que es una buena noticia para el sector. Estos señores pasan de tener 36 fábricas a 160 fábricas y están planteando la contratación de bastantes ingenieros, como hablábamos aquí hace un ratito en la tertulia, ¿no? Concretamente hablaban de enviar 200 nuevos ingenieros a su planta de Alemania.
Estos señores salieron en The Economist hace muy poco, como ejemplo de la recuperación.
Hombre, yo creo que es una empresa que siempre ha sabido estar, es una empresa que está muy localizada, está en la provincia de Burgos, nunca ha aspirado a ser una multinacional, ¿no? Le ha ido y poco a poco ha llegado a conseguirlo.
No, pero ha salido fuera, ¿no? Y el problema es que, digo, el problema, pero son 200 ingenieros que dice, bueno, ¿por qué no podría? No, pues se van fuera a trabajar, estupendo, ¿no? Digo, me parece que es así, ¿no? A mí me parece que el problema de toda esta gente que se nos va ahora, que son gente joven, estupendamente preparados, que si organizan su familia en ese sitio y los niños cuando empiezan a tenerlos los tienen en Alemania o en el Reino Unido o en Canadá, al final son canadienses, son alemanes,
claro, pero
y el retorno de talento se nos queda un poco lejos. Digo, estupendo, es decir, no tengo nada en contra, sino simplemente uno dice, joder,
pero eso tiene otro
qué
problema.
Pérdida de talento, ¿no?
Tiene otro problema, José Luis, además de la pérdida de talento, y es quién le garantiza a todos los que se van que dentro de 5 años van a tener un hueco aquí en España. Cuando las condiciones laborales y las restricciones del mercado dicen todo lo contrario, ¿no? Dicen que vamos a menos.
Sí.
Tengo muy callado Juan Lago frotándose las manos para hablar de bancos.
A mí me parece que Antonio es un pepinazo de empresa. De hecho, sobre todo estos empezaron a trabajar mucho con General Motors, uh-huh, cuando estaba el famoso Super López, que yo creo que fue uno de los primeros superdirectivos españoles, que dijo, estos americanos no tienen ni idea de hacer techos, lo cual era verdad, porque General Motors hacía una cosa con cuatro ruedas y con volante, de que fuera un coche, eso habría que verlo. Entonces, gracias a Dios, llegaron los españoles para explicar a los americanos cómo se hacía un coche.
Es que eran descapotables, Juan.
Sí,
seguramente. No, ha dicho que tenían techo, hombre.
Sí, seguramente sería eso.
Bueno, ¿qué ha pasado con Banco Madrid, Judith?
Pues ha pasado que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha admitido a trámite la primera querella interpuesta pues a raíz del escándalo de Banco Madrid, dirigida contra la propia entidad y sus antiguos responsables por un delito de blanqueo de capitales. Para el juez, Banco Madrid es sistémico, sostiene que los hechos denunciados podrían haber causado numerosos perjuicios no solo a los depositantes e inversores y a los querellantes, sino a la propia entidad y a la economía nacional en su conjunto. Recordemos que la denuncia fue interpuesta por unos grupos de inversores que entendían que el presidente y los consejeros de la entidad pusieron a disposición de quienes quisieran blanquear dinero, suprimiendo o minimizando los controles internos.
Por contextualizar y corregirme si me equivoco, el juez Andreu es el que le ha pegado el palo a la Audiencia Nacional rebajando la fianza de Bankia de 800 a 34 millones de euros, ¿no? Es el mismo.
Sí, yo creo que sí.
No,
sí.
No conozco ninguno.
Sí, Andreu, como no sea el...
Mándale un mensaje por Twitter a ver si nos dice sí, soy yo.
Vale, vale. Bueno, pues lo primero que dice, ¿Banco Madrid es un banco sistémico?
No, para nada.
Afortunadamente es un pequeñito, desde ese punto de vista, no. Claro. O sea, el problema yo creo que lo que estaban cubriendo el Banco de Madrid eran acciones realmente delictivas, vamos a llamarlo así, ¿no? Es decir, a partir de ahí.
Sistémico,
entonces,
no, realmente da igual. O sea, aquí, claro, la cuestión
aquí,
es.
Aquí la cuestión es otra, ¿no?
Claro, si se ha hecho algo que se puede, vamos, como criminalizable, por decirlo de alguna manera, pues adelante. O sea, a mí eso no me parece. Vamos, yo no era cliente de Banco Madrid, pero vamos. Por desgracia, supongo, ¿no?
O por suerte.
Igual de aquí a las 9 sabemos de quién es cliente, Juan Lago. Ya no, descartado.
Nunca se sabe, pero vamos. Al fin y al cabo, si realmente no está. Vamos a ver, pero además el delito del blanqueo de capital está perfectamente tipificado. Quiero decir que es que esto es.
Claro, es una cuestión puramente delictiva, ¿no? Es decir, que hay una denuncia.
Lo triste
está,
de todo esto es que tengan que venir los americanos, ¿no? A descubrir las España-Francia.
Nosotros les enseñamos a hacer coches.
Yo creo que el servicio de blanqueo lo tenía, ¿no? Y había hecho un par de informes, un par de veces. Otra cosa es que estaban en los cajones, ¿no? Por decirlo así, claro.
Fijaos las noticias que han aparecido en los últimos días y quiénes eran los que estaban contratados. Baltasar Garzón, Billy Peng, quiero decir que además estaban blanqueando dinero.
Pues yo digo que a mí me parece que se investigue el que tal, el que ha habido hace un algún tiempo ilícito,
claro,
etcétera, pues ya está.
El tema de Banco de Madrid era la mejor forma de tener una cuenta en Madrid con el dinero en Andorra. O en Madrid o en cualquier punto de España. Ah,
pero para eso compró el Banco de Andorra la filial.
Claro.
Esto es lo de acercar el servicio al cliente, ¿no?
Claro, pues entonces, ¿por qué no? Porque entonces...
Eso quedó muy marketingiano. Está muy bien.
Volvemos al origen. Entonces, ¿por qué en su momento lo dejaron de operar? ¿Por qué el regulador no actuó?
Tengo dos preguntas para Juan. La una, ¿qué va a pasar con todo esto de Banco Madrid con los clientes? ¿Qué va a pasar con Interdin?
Esa es una muy buena pregunta. La verdad es que no lo sé. Habrá que preguntárselo al Banco de España. Yo imagino que tendrá en su plan para ello. Vamos, seguro. Nos traeremos cuando sea menester.
Claro, los clientes de Banco Madrid que tienen hoy una oficina de información, que no sé si les va a valer para mucho, que estaban muy molestos ahí a la puerta porque tampoco nadie les estaba contando nada. Del Santander, ¿qué destacáis de las cuentas, Juan? A ver, tú que las habrás visto esta mañana, tan levanta pronto, había puesto el despertador un poco antes, media hora antes, otros días, que ha dicho que sale la cuenta. Bueno, de mi banco no, de mi segundo banco ya, que el primero es el BBVA.
Ahora el primero es el BBVA.
De
eso,
mi segundo banco, sale las cuentas.
Yo lo siento mucho por Ana Patricia, pero...
¿Y cuando las has visto, qué has pensado?
Pues hombre, me ha alegrado mucho, estoy a la espera a ver de cuánto van a remunerarnos. Sí. A los que hemos confiado en este banco. A mí lo que más me gusta es que una parte importante que ha crecido ha sido la parte del crédito. O sea, al final, un banco presta dinero, es su negocio. O sea, su negocio es captar dinero de ahorradores, porque gracias a ING sabemos que podemos ser o ahorrador o no ahorrador, pues capta dinero de ahorradores y se lo presta a potenciales inversores, emprendedores, etcétera. Y a mí esa parte me gusta, primero, porque quiere decir que hay demanda de crédito, eso siempre es bueno, y segundo, que lo están concediendo. Por lo tanto, aparte, la verdad es que en lo que es gestión de créditos de Santander confío más en el BBVA, pero en la Santander confío. Y estoy convencido que los créditos que se están dando son créditos buenos. Tendrán su ratio de morosidad como todos. Y para mí es ese punto más importante. Lo que más me preocupa de Santander es la posición tan fuerte que tiene en Brasil como grupo. Eso es lo que más me preocupa, porque en función de cómo vaya el país, pues supongo que le irá mejor o le irá peor a Santander como grupo. Pero bueno, que esto le pasa a cualquier empresa que esté operando en Brasil de una manera tan fuerte como está Santander, ¿no? El BBVA también está operando en mercados más volátiles, por decirlo de alguna manera, pero digamos que está más en mercados más estables, ¿no? Pero bueno, me parece que está fenomenal. Vamos, a mí me encantaría ganar 1.717 millones más el año que viene que este año. Seguiría viniendo más contento, eso sí. Y, hombre, el crecimiento es muy fuerte, un 32% está fenomenal. También hay que tener en cuenta que el efecto provisiones ha afectado. Es decir, cada vez está provisionando menos...
Lo que pasaba ayer con Bankia, ¿no?
Por ejemplo, acuérdate con Sabadell. Sabadell fue tremendo. Yo todavía me acuerdo cuando el presidente dijo: hemos provisionado más de lo que deberíamos. Y dice: no, bueno, pues es que...
¿Qué tendrías provisionado,
claro,
no?
Esa es la primera pregunta. Y la segunda es: el principio de prudencia está bien, pero ¿hasta qué punto está bien? Porque al final...
Sabadell, el problema es la morosidad, que es mucho más alta. Hablábamos de un 11,5%, me parece. En Santander está 4 puntos por debajo, 7,5%.
También siento que Santander es un banco global y Sabadell está en ello. Que eso todo influye, ¿no? A mí las cifras me parecen muy buenas. A mí, como grupo, lo único que me preocupa es lo que puede pasar cuando Brasil no vaya tan bien, que será, pues, si no es el año que viene, el siguiente.
Bueno, pero yo no creo que eso tampoco se vaya a traducir en una pérdida bastante... Yo creo que el Banco Santander, independientemente de Brasil, es una entidad con unos buenos cimientos y con unas buenas bases económicas, ¿no?
No, es que no quiero decir que haya ningún riesgo, que simplemente, bueno...
Lo que una vez estaba mejor en un sitio, yo creo que también ha aprovechado, ¿no?
Compensas.
Que me parece un bancazo. O sea, que
Juan, más allá de la situación de...
Lo veo así, más que me gusta menos, pero vamos, que ni he vendido acciones y tengo para
venderlas. No, yo tampoco, yo no tengo cuenta, no tengo acciones, no tengo nada con el Banco Santander.
Chile les ha sido, entre comillas, un pequeño lastre en este proceso y Brasil ha tirado bien, pero otros años ha tirado mucho Brasil, quiere decir que ahora también estamos, es decir, bueno, yo creo que esa situación está, bueno... Ya está, no tiene más. Yo creo que aquí lo que se está poniendo de claro es que, hombre, uno de los papeles, decía por ahí alguien, que uno de los papeles del banco es, de alguna manera, transportar el dinero y cobrarte por el transporte, ¿no? Bueno, pues si hacen eso, pues la cosa parece que funciona, ¿no?
Bueno, a ver, ¿funciona o no funciona? Yo tengo mis dudas. No. Yo creo que sí que es verdad que el crecimiento es interesante, pero a ver de dónde viene ese crecimiento, ¿no? Porque también tengo mi duda de que concedan tantos créditos, ¿no? Yo, para mí, viene más vía del cobro de los intereses de la deuda que están comprando, ¿no? Porque el mercado está seco. Tú, como empresario, vas a buscar créditos o vas a buscar financiación, te cierran todas las puertas. Ya puedes tener las mejores cuentas del mercado. Entonces, aquí tenemos que poner también en alza esa variable, ¿no? Es decir, a ver, de estos beneficios, ¿cuánto provienen de los intereses y beneficios que tú estás optando por haberle dejado a España, o dejarle al gobierno de España, no dejarle, perdón, por comprar deuda pública, que llevan comprando deuda pública 4, 5, 6 años, y al final eso
sobre
se traduce...
Sobre todo en la época buena.
Y en la época buena, ahora a ellos no les interesa prácticamente nada.
Es decir, cuando ellos estaban sacando el dinero del banco, de la subasta del Banco Central, pues no llegaba al 1%, al 0,90 y algo, y estaban comprando y generando intereses del 3, 4 puntos, ¿no?
Y
es
más,
decir,
el Banco Central Europeo le estaba dando el 0,25 por mantenerlo ahí.
Ahora ya la tasa de depósitos está en negativo, es decir, ya por tanto la situación es muy cambiante. De todas maneras, yo no sé, tú, Juan, yo quiero dar un vistazo, decir, lo que me llega por ahí es que buena parte de las grandes empresas americanas, y como un síntoma, es que, es decir, no están de alguna manera invirtiendo hacia afuera, sino que se están reinvirtiendo, quiere decir, están comprando acciones de su propia empresa. en vez de dedicar buena parte a invertir y por tanto al desarrollo. Es decir, y eso me parece que son posiciones muy a corto plazo, ¿no? Yo no sé si con nuestras estas grandes empresas puede pasar lo mismo, ¿no? Es decir, que hay una situación de alguna manera de incertidumbre y que por tanto la gente tienda a amarrar y no desarrollar proyectos de alguna manera de invertir y por tanto de que el dinero realmente se mueva, ¿no? Es decir, me parece que hay un riesgo por ahí que dice, bueno, las cosas están bien, pero no tan bien, ¿no? Estoy hablándote de IBM, Apple, etcétera, ¿no? Es decir, que de alguna manera están...
O sea, que Florentino Pérez es más optimista que IBM y que Apple.
Pues yo creo que sí, ¿no?
Puede ser, no me preocupa...
No, digo, me parece que es una situación que me ha parecido curiosa, ¿no? Es decir, cuando a veces sobre empresas que teóricamente están bien posicionadas, que podrían desarrollar un proceso de alguna manera inversor, bueno, pues están de alguna manera dedicando buena parte de sus beneficios precisamente a la compra de sus propias acciones, ¿no? Es decir, de salir al mercado a
posicionarse
más, ¿no?
Yo creo que ellos también están viendo un final de ciclo fuera de las fronteras españolas. Claro. ¿No? Yo creo que esos países que eran tan emergentes no van a resultarlo a medio y largo plazo.
Una cuestión más antes de cerrar, Juan Lago, tu primer banco, que es el de mañana, BBVA, que presenta cuentas, no tenemos dudas de que le va a ir bien. También... para ganar 1.700 millones en tres meses, no.
Hombre, también no. Es que el BBVA siempre ha sido menos espectacular que el Santander. Es el show banking ha sido siempre más del Santander desde el punto de vista corporativo que del BBVA. Y esto hay que reconocer eso. Lo que decía al director de comunicación de Santander, hay que decirle, el show banking funciona. Y funciona muy bien, porque de hecho siempre han sido capaces de captar financiación muy buena por parte de inversores y siempre han sido capaces de convencer a cualquier banco central. También es cierto que siendo el Banco Santander, lo de ser capaz de convencer a un banco central...
Es más fácil, ¿no?
Es más sencillo, pero bueno, el BBVA también podría, también tiene esa capacidad. Lo que pasa es que yo creo que se dedican o hacen negocio de otra manera, o la parte de comunicación corporativa la realizan de otra manera, cada uno tiene su estilo. A mí me gusta más el estilo de show banking del Banco Santander que del BBVA, pero también es cierto que las redes del BBVA son muy buenas, ¿eh? Uh-huh. Es decir, creo que es menos show banking, pero los ratios son también muy 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 solventes.
Pero no me ha respondido si gana 1.700 millones.
No creo, no. Lo dudo, pero vamos, que igual son 800, o igual son 900 o 1.000. A mí me vale, ¿eh? O sea, yo,
con el 10%.
Con el 10%, en dividendo, con el 10% en dividendo.
Aquí la cuestión es cuánto van a... O sea, yo lo que quiero saber
es el porcentaje
de lo repartido.
También, ¿no?
Sí, claro. Y de todo esto, ¿cuánto van a retribuir el accionista? No. O sea, si uno puede estar ganando... O sea, yo nunca he tenido acciones de Microsoft porque es que este señor Bill Gates no paga accionistas. Entonces, no es que me caiga mal, que me cae muy bien.
O sea, tú inviertes por dividendo.
Es que hay dos maneras de retribuir legalmente a un accionista.
Sí.
O vía dividendo o vía generando plusvalía en el valor de la acción. Sí. Eso, esa segunda es complicado.
Sí, a ti, no te tira, a ti te tira más el dividendo.
A mí me tira, a mí, o sea, es que lo del cash me tira mucho.
Mucho.
Entonces, a mí esto me interesa. Decir, oiga, hemos ganado tanto más, fenomenal. Y yo me llevo
toca,
algo, o sea, de esto, y lo mío, ¿cuánto vas a
mío? ¿Y de lo mío qué, no? ¿Y de lo mío qué?
Bueno, por de lo mío, la acción de Santander hoy un 1,18% se ha revalorizado. Eso también le viene bien a Juan Lago. ¿Qué tenemos por ahí de oyentes y de última hora, Judith?
Pues de última hora, ahora que estáis hablando de BBVA, nos fijamos en las previsiones, esperando los resultados de mañana. La entidad habría obtenido en el primer trimestre un beneficio de 1.352 millones, más del doble que en el mismo periodo
acerca,
de 2014.
Son 400 millones de diferencia, menos de 400.
Bueno, pues son cuatro. Vamos. O sea, para que nos demos una idea de cuántos son 400 millones, imaginemos todos una moneda de un euro, ahora imaginemos 400 millones de monedas de un euro.
No me he perdido. No me lo puedo imaginar.
Pero la magnitud es el de Santander, ¿no?
Sí,
no la
por
del
eso
BBVA.
Digo.
Ojo,
no
que
está,
a lo mejor
no
hacemos,
está,
hacemos una regla de tres y
no, está,
es más alto el beneficio del BBV que el de Santander.
Sí, no está, si el Santander está...
Pero vamos a ver.
Es un 32. Aquí estamos hablando de duplicar.
O sea, sí. BBVA es mi banco número uno. O sea, que
sí, que estás
es
encantado.
Un
mañana pon el despertador que te vas a llevar buena noticia pronto.
Otra de bancos de última hora. El presidente del Bundesbank ha citado en un discurso al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para poner a España de ejemplo de éxito de las medidas de austeridad y las reformas estructurales. Y también de última hora, las multas de tráfico se disparan un 80% durante la crisis. Las causas de este fenómeno tan complejo no se deben achacar únicamente a la intención recaudatoria, dice la información, al endurecimiento del sistema sancionador.
Completamente de acuerdo.
O a la jubilación de un agente de seguridad en Bilbao, ¿no? Que cambió un... cambió una máquina de fotos de multa y puso más de 200 multas en un día.
40 segundos, me dice Víctor.
El Banco de España dice que la burbuja inmobiliaria se detectó tarde por falta de buenos datos. Luis dice, hay quien ya venía denunciándolo desde hace tiempo. Hay que tener vergüenza para decir que no se veía venir. Y Ana dice, qué bien se le da al Banco de España tirar balones fuera.
Lo ha hecho más de una vez, o sea que tiene costumbre. Adiós, Judith, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, Francisco Trejo. Adiós, Juan Lago. Adiós, José Luis Fernández. Un placer. Con Víctor Hernández en el control de sonido. Eva Plasta por aquí ya con todo el equipo de Última Hora. A las 6:05 estamos mañana tomándole el pulso al día. Descansen y sean felices.